हो। कुछ मैं कुछ नो नो देखो está duro. Yo no te escucho. Bueno, entro y salgo.
Bien. Bueno. ¿Me escuchan?
Aló, aló.
Hola, sí, ahora se escucha perfecto.
Sí, hola Diego, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, Raúl. Les voy a pedir que, digo, ahora estamos esperando a que se una más gente. Les voy a pedir que
Claro.
estén todos en mute para poder iniciar la sesión. Vamos a esperar un par de minutos.
Sí, claro, no problema. ¿Cómo estás?
Sí. Sergio, ¿me escuchas? Perfecto. ¿Qué tal? Bienvenido, Jonathan. Están por default, están todos en mute, les aviso para, digo, van a poder activar su audio más adelante, pero bueno, por default ahora están todos en mute. Vamos a esperar un par de minutos más. Ok, yo creo que se irá sumando la gente conforme vayamos avanzando. Pero bueno, la presentación ya la vamos a ir publicando en el portal donde siempre publicamos de IBM y en español. Básicamente, ¿de qué trata esta presentación? La idea es permitirles a ustedes tener algunas herramientas que yo creo que son building blocks, o son pequeños ladrillos, para poder avanzar en otro tipo de tecnologías, como puede ser modernización, como puede ser transferencia segura de información, o incluso en el uso de herramientas, como podría ser utilizar VS Code, porque todas esas herramientas, de una manera u otra, están relacionadas con SSH. El acceso completo a todo lo que es base, que es el entorno tipo Unix que cuenta IBM, es un entorno que originalmente teníamos una suerte de consola, así como tenemos de QGL. Pero estas herramientas open source no pueden, vamos a decir, no podemos sacar todo el jugo a menos que nos conectemos por una consola SSH. Entonces, el sentido de esta presentación es mostrarles algunas de las cosas, algunas son básicas y otras cosas son un poco más avanzadas. Lo básico yo creo que lo pueden encontrar prácticamente en cualquier presentación, en la página de IBM. Hay un muy buen documento de Scott Clement que habla al respecto. Lo que me gustaría es mostrarles, al menos que vieran qué otras cosas podemos hacer. Bien, vamos a arrancar entonces. Esta es la agenda. No voy a empezar a detallarlo porque son muchísimos puntos. Me gustaría ir avanzando. Esto se los voy a dejar a ustedes cuando vean la presentación. Pero bueno, vamos a arrancar. ¿Por qué usar SSH en IBM? Como les comentaba, la comunicación, por empezar, es segura por default. ¿Hay forma de utilizar el SSH en forma no segura? Sí, pero hay que forzarlo. Por default, la comunicación con SSH es segura. ¿Qué más nos permite? Nos permite tener una terminal tipo Telnet. En una terminal tipo Telnet, nosotros podemos ejecutar una serie de comandos. En PASE, incluso, podemos invocar algunos comandos de QCommand utilizando el comando system. Vamos a seguir admitiendo. Permítanme un segundo. Bien, perdón. Me regreso. También nos permite crear túneles. ¿Qué son los túneles? Son recursos de telecomunicaciones que nos permiten, a través de este mismo protocolo, traer o enviar puertos desde el servidor remoto hacia mi máquina. Es decir, podemos hacer cosas que hasta cierto punto eran territorio de las VPNs. Podemos ejecutar ciertos comandos desde nuestra PC o desde nuestro servidor, en un servidor remoto, como si el puerto de este servicio se encontrara en nuestro equipo. O al revés, podemos entregárselo. Eso ya lo vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos enviar archivos, podemos hacer un file transfer, podemos sincronizar archivos con rsync. ¿Qué significaría esto? Con rsync podemos hacer una suerte de mirror de nuestra información del IFS en un servidor remoto. Tenemos soporte de compresión que no tenemos, por ejemplo, en FTP. Podemos usar, como les decía, PASE en su máxima expresión y podemos utilizar herramientas como VS Code, Notepad++, etcétera, etcétera. Yo les diría que es un must o es indispensable cuando vamos a utilizar herramientas open source el tener conocimientos y el poder tener bien configurado el OpenSSH. Bien, no vamos a hablar de la historia de OpenSSH, creo que no viene al caso, pero lo que les puedo decir es el SSH, el OpenSSH, se instala cuando instalamos el producto 5733SS1. Este producto viene en IDMI desde la versión V7R2 en adelante. Sin embargo, muchas veces tenemos que instalarlo en forma explícita. Algo que tenemos que hacer es, tenemos que hacer una serie de ajustes en este archivo. No se preocupen, les repito, todo esto van a contar con esta presentación para poder ver y capturar estos datos. ¿Y qué hay que editar y qué hay que capturar? Bueno, por default, el OpenSSH tiene algunas limitaciones que son propias de AIX. En AIX, por default, hay algunas limitaciones para nombres de usuarios que tienen 9 o más de 9 caracteres. Y de alguna forma, ese tipo de limitaciones al momento en que compilaron el OpenSSH se trasladaron. Entonces hay un archivo de configuración que nos permite superar ese límite. Al editar este valor, agregarlo al final del archivo, este que ven aquí, puedo permitir que mis usuarios utilicen nombres largos. ¿Sí? Otra cosa es permit root login. En las últimas versiones de OpenSSH, que por cierto es muy importante que estén constantemente actualizándolo, porque en cada versión se incorporan nuevas medidas de seguridad, se incorporan nuevas características, etc. El permit root login originalmente era yes. Sin embargo, ahora ese valor viene comentado y el default es no. Entonces hay que descomentar ese valor y dejarlo en yes si es que queremos conectarnos con un usuario que tenga permisos de ese cofre. Otro valor importante es useDNS. UseDNS lo que hace es permite al OpenSSH tratar de resolver cuál es el nombre de DNS del usuario. Sin embargo, si yo estoy atrás de un firewall, eso va a estar bloqueado, o si tengo algún tipo de NATing. Entonces, lo ideal es desactivarlo, y eso va a permitir que nuestra sesión sea mucho más rápida y nuestro login sea mucho más rápido. Y por último, tenemos este valor, acá lo puse que es opcional, yo creo que es prácticamente mandatorio. Yo lo que recomiendo es que este valor no lo pongan hasta que no tengan instaladas las herramientas open source. Las herramientas open source se pueden instalar perfectamente utilizando Access Client Solutions. Obviamente, Access Client Solutions necesita, primero que nada, que el OpenSSH esté funcionando, porque se conecta por SSH. Entonces, una vez que está funcionando el SSH, nos conectamos por Access Client Solutions, instalamos las herramientas open source, y a partir de ahí, una de las primeras cosas que va a instalar, independientemente de los paquetes que nosotros seleccionemos, es Bash. Bash es un intérprete de comandos, es como si pudiéramos cambiar el Q command y que el QCommand pudiera, el nuevo intérprete de comandos CL, tuviera algunas características adicionales. Lo mismo pasa en entorno PASE. El bash tiene algunos comandos y algunos manejos de variables muy particulares, y por el otro lado tiene algunas ventajas muy parecido a lo que tenemos en el CMD dentro de Windows. Podemos autocompletar escribiendo parcialmente y apretando la tecla Tab, autocompletamos la palabra. O podemos también volver en el history con flecha hacia arriba. Eso, yo les digo, es súper útil a la hora de estar trabajando en un entorno como PASE. Por último, una de las recomendaciones también es cambiar el puerto default. ¿Por qué? Pues porque el puerto 22 es un puerto muy conocido e independientemente de que van a ser sujetos de ataque, si van a estar, esto va a ser publicado en internet o algo por el estilo, obviamente los vectores de ataque van a ser demasiado sencillos para quienes quieran atacarnos. Esto no significa que no nos vayan a atacar, pero digamos que les dificultamos un poco la tarea. Bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es, con Change TCP Server podemos activar para que sea, podemos modificar el servicio SSHD para que sea de arranque automático y cada vez que demos IPL, este servicio arranque. Lo segundo que yo recomiendo es crear un directorio de usuario. Entonces yo entro con qp2term, creo con mkdir, creo el directorio de mi usuario, en este caso se llama usuario, y le cambio los permisos. Por default, cuando yo creo un usuario dentro de PASE o creo un directorio, ese directorio tiene permisos públicos. Lo ideal acá es excluir a todo el mundo. ¿Por qué? Porque eso después nos puede traer algunas implicaciones de seguridad. Y lo tercero es crear, una vez que yo creé el directorio de usuario dentro de Home, cambié el propietario, si es que me conecté, vamos a pensar con QCCoffer, cambié el propietario al propietario del usuario y le cambié los permisos, lo que sigue es crear unas llaves. ¿Para qué? Bueno, estas llaves, el SSH permite utilizar llaves públicas y privadas. Eso permite autenticarnos sin utilizar password y a su vez, al no utilizar password, puedo incluirlo dentro de un proceso batch. Adicionalmente, también crea un directorio .ssh con los permisos correctos, donde va a meter las llaves, y ahí también va a agregar la autenticación de todos los servidores conforme él los vaya reconociendo para saber si alguien está tratando de hacer algo indebido. Me salgo de qp2term con sp3. Y lo que sigue, bueno, acá esto va a depender del entorno donde estemos trabajando. En este caso yo estoy conectado en este momento con una Mac, no puedo utilizar PuTTY. En Windows, originalmente, nosotros utilizábamos PuTTY porque no había otra opción. Y en los últimos 2 años aproximadamente, Microsoft incorporó el OpenSSH dentro del Windows. Esto significa que podemos trabajar de la misma forma que vamos a trabajar dentro del IDMI desde una línea de mandatos dentro de Windows. Es muy útil. Obviamente, acá en vez de utilizar PuTTYGen para generar esas llaves públicas y privadas, podemos utilizar el mismo SSH keygen que utilizamos en IDMI y nos va a crear estas llaves. ¿Sí? Luego hay un comando que es SSH copy ID que me permite automatizar la copia de estas llaves pública adentro del servidor IBMI. SSH copy ID es simplemente un software que se conecta vía SSH, valga la redundancia, con mi servidor y agrega en un archivo que se llama authorized key mi llave pública para que yo me pueda conectar con mi llave privada en forma segura y sin necesidad de password. Bien, como les decía, estas son las herramientas open source que vamos a instalar con Access Client Solutions, y yo dentro de esas les recomiendo algunas herramientas adicionales que pueden llegar a serles de mucha utilidad a la hora de explotar al máximo las características del OpenSSH dentro de IBMI. ¿Sí? Bien, estos son Otra cosa que yo recomiendo hacer es crear un archivo .bashprofile adentro del directorio de usuario. Ese archivo .bashprofile es como el famoso autoexec.bat que yo tenía en DOS o en Windows 3.1, ¿no? Y me permite ejecutar una serie de tareas, o el QStartup dentro de IDMI, me permite ejecutar una tarea específica, pero en vez de hacerlo cuando yo levanto el equipo, lo va a hacer cada vez que yo me conecto al equipo. Entonces, eso lo puedo hacer dependiendo de mis conocimientos, lo puedo hacer en el Notepad y subirlo y después renombrarlo utilizando FileZilla, o puedo hacerlo utilizando EDTF, o puedo usar BI. Yo les recomiendo que aprendan a utilizar el BI. ¿Por qué? Porque es una herramienta que está por default dentro del equipo. Y dentro de estas características, de estos comandos que vamos a incorporar, el primero va a ser el path. ¿El path para qué? Pues para que yo pueda llamar a estas herramientas open source sin necesidad de poner la ruta completa. ¿Sí? Sería algo así como la library list. Hay que setear la terminal. ¿Para qué? Para poder los caracteres se vean de forma correcta y cuando yo haga un clear o presione enter, los saltos de renglón o la limpieza de mi pantalla sea consistente. XQ y IBM multithread igual yes. Esto es, si yo voy a ejecutar scripts, un script sería el equivalente a un CL dentro de PASE, que pueden ejecutar con múltiples threads. Un CL es, corre en un solo thread adentro de un solo job. Sin embargo, las tareas, como por ejemplo un programa Java, es multithreading. Significa que tiene subprocesos anidados adentro de un proceso padre. Activando esta variable, yo le doy permiso a ciertos procesos que puedan utilizar ese multithread. El LSSetType es para poder setear mi idioma. Y luego, ok, se quiso avanzar. Y luego tenemos PS1. PS1 es una variable que me permite a mí customizar mi prompt. Muchas veces pasa, como yo, a diferencia de IDMI, que yo solamente tengo un nivel de bibliotecas, esto es más parecido a Windows o a un Linux en particular, donde yo puedo tener carpetas o directorios adentro de directorios adentro de directorios. Para saber dónde estoy parado, yo puedo modificar el prompt y en el prompt voy a ver en el directorio en el cual yo estoy trabajando en ese preciso momento. ¿Sí? Export, el comando export, me permite publicar esas variables para que sean efectivas una vez que termina este script, porque a fin de cuentas el .bashprofile es un script. Y luego tengo que apagar y volver a encender el servicio de SSH desde mi pantalla verde. ¿Qué sigue? Bien, acá les muestro un poco cómo se generan estas llaves. No voy a ahondar, lo pueden tomar de esta presentación. Es relativamente simple. O pueden utilizar SHKGEM o pueden usar PuttyGEM. PuttyGEM va a generar las llaves públicas y privadas, pero desafortunadamente lo hace en un formato propietario. Por otro lado, PuttyGEM también tiene una ventanita donde me genera esa llave pública y privada y yo puedo copiarla. Entonces, yo puedo copiar esta llave pública de esta ventanita que ven aquí y eso lo puedo pegar, eso voy a tener que hacerlo manualmente, al final del archivo Authorized Key, como les estoy poniendo aquí, Authorized Keys, para que cuando yo utilice desde PuTTY la llave privada para conectarme al servidor, no me pida password. Bien. Ahora vamos a hablar un poco de túneles. Como les decía, los túneles permiten enviar o traer servicios de TCP/IP, de TCP, para ser exactos. Entonces, yo, por ejemplo, podríamos pensar que tengo un web server y yo no tengo un acceso directo al equipo, sino que me conecté por SSH porque solo tengo el puerto SSH publicado, no tengo publicados el puerto 80, el puerto 8, el puerto 443, etc. Entonces yo puedo crear un túnel y traerme ese puerto 80 o ese puerto 443 a mi PC y yo puedo navegar en localhost como si estuviera el servidor en mi máquina, localhost, diago, dos puntos, 443, 80 o el puerto al cual yo lo hubiese redirigido y ver ese contenido. Existen distintos tipos de túneles. Hay túneles locales, túneles remotos y túneles dinámicos. Un túnel local es cuando yo me traigo del servidor remoto hacia mi servidor o PC. Un túnel remoto es cuando yo se lo entrego. Yo podría tener algún servicio en mi PC o en mi servidor origen, o puede ser del IBMI hacia otro servidor, y se lo entrego. ¿Sí? Y un túnel dinámico es un túnel muy particular. En realidad es un proxy SOX a través del cual yo puedo ver cualquier túnel remoto. ¿Sí? Para que esto funcione, hay dos valores que tenemos que tener seteados dentro del SSHD config. No confundirse con el SSH config. La D es del servidor, la que no, el archivo que no tiene D es del cliente. ¿Okay? Que son permit tunnel y allow TCP forwarding. Bien. Tenemos túneles locales, como les decía. Acá lo que estoy haciendo es que estoy trayendo el puerto 80. Esta IP que pongo acá es la IP a la cual quiero llegar desde adentro de mi servidor. ¿Por qué? Porque yo podría indicarle que una vez que yo me conecté al servidor, como el servidor ve a otro servidor más al cual yo quiero llegar, que me traiga ese puerto de ese otro servidor. Y ese puerto, que es el puerto 80, yo lo voy a ver en mi PC local como el 8080, en este ejemplo. ¿Sí? El menos L declara que es local. El 8080 es el puerto en el cual yo lo voy a ver localmente. Esta es la IP, uy, acá me faltó un 7. Esta es la IP a la cual voy a acceder desde el servidor remoto. Y el 80 es el puerto remoto. Aquí pueden ver una gráfica donde se explica medianamente cómo funciona esto. Bien. Acá tenemos túneles remotos. Manuel, ¿podrías silenciar tu... A ver, ahí está. Bien. Bien. Un puerto remoto es lo mismo, pero al revés. Es decir, yo acá le estoy diciendo que voy a conectarme a este IP remoto y lo que voy a hacer es, voy a entregarle mi puerto 22, ¿sí? El IPSFTP es un puerto al cual yo tengo acceso, podría ser 127.0.0.1, que es mi propia PC, vamos a pensarlo en términos de PC, o puede ser un servidor, como en este ejemplo, hay un servidor SFTP al cual mi IBMI no tiene acceso, pero yo quiero mandar archivos ahí. Entonces yo lo que hago es le digo, te voy a entregar el puerto 22 como el puerto 222 y tú vas a verlo localmente y vas a poder acceder y vas a poder transferir archivos ahí. ¿Sí? Bien. Y luego tenemos túneles dinámicos. Un túnel dinámico es algo muy interesante, es algo muy útil y también es algo muy peligroso. Un túnel dinámico me permite a mí acceder no solo a todos los puertos de mi servidor, sino que puedo acceder a toda la red visible o todas las redes visibles de mi servidor remoto. Entonces tienen que tener mucho cuidado con este tipo de proxies. Hay algunas herramientas que sacan provecho de este tipo de proxies. ¿Por qué? Porque normalmente para poder utilizar un proxy yo necesito una herramienta que soporte proxy. Por ejemplo, yo no puedo usar Access Client Solution con un proxy dinámico, pero sí puedo usar el TN5250J. ¿Por qué? Porque tiene una opción de proxy. Lo mismo pasa con el PUTTI. El PUTTI tiene también una opción de proxy y yo podría ir brincando entre servidores para llegar a un servidor al cual no tengo acceso directo. Y si no, existen herramientas como Proxifier, Whitecap, ProxyChains o S-Shuttle. Son herramientas que me permiten a mí automatizar y crear una especie de cliente de VPN y conectarme a toda la red como si tuviera una VPN. De más está decir que podría ser que el servidor al cual yo me estoy conectando, como acá en este ejemplo, podría no ser el IBMI y de ahí brincar a mi IBMI. Y esto es una combinación de túneles. Esto yo les diría con una tacita de té o de café, lo pueden analizar, pero básicamente acá, ¿qué es lo que estoy haciendo? Esto es algo que quien me motivó y le agradezco a armar esta presentación el día de hoy, es Cecilia Howling, que ella me hizo una serie de preguntas y me pareció interesante armar una presentación sobre todo este tema. ¿Cómo funciona esta solución con túneles combinados? Bueno, yo tengo acá un servidor, vamos a pensar que yo no tengo un acceso directo a mi servidor. ¿Por qué? Porque hay un firewall en el medio, entonces no tengo forma de atravesar ese firewall y llegar hasta mi servidor. Sin embargo, el servidor tiene acceso a Internet. Entonces yo, como soy muy astuto, pongo un servidor, vamos a pensar en Amazon o en la nube, bueno, hay bien Cloud que funciona muy bonita, y pongo un servidor, un pequeño servidor Linux, que tenga OpenSSH y ese OpenSSH esté publicado en la red. Entonces lo primero que voy a hacer es voy a conectarme desde mi IBMI, que en este caso es este verde agua, y voy a hacer un túnel reverso, como les muestro acá, publicando el puerto 22 como puerto 2222. Digo, puede ser cualquier puerto. Y se lo entrego a este servidor público en la nube. Luego, yo me conecto desde mi equipo local, llámese PC, servidor o como quieran llamarlo, y en este equipo local, yo voy a hacer un túnel local hacia el equipo en la nube, me voy a jalar el puerto 2222 hacia mi PC. Ya tengo el puerto 2222 acá en mi PC. Entonces, lo siguiente es que yo con SSH voy a crear otro túnel, ¿sí? como estoy mostrando acá, pero dinámico hacia esta IP. Y entonces voy a tener acceso de esa manera a mi equipo remoto vía SSH. Y como es un túnel dinámico, voy a poder ver toda la red. Es como tener una VPN, aunque no esté publicado el puerto de VPN. Y utilizo este servidor de puente, este equipo en la nube de puente. Esto también, como les decía, es muy peligroso porque podría convertirse en un hueco de seguridad. Hay que tener mucho cuidado a la hora de crear este tipo de combinaciones. Hay que asegurar muy bien esto y hay que asegurar muy bien los permisos dentro del OpenSSH. Acá les estoy mostrando un ejemplo de lo que acabamos de ver, pero utilizando algo que se llama ProxyJam. En vez de yo tener que crear tres túneles diferentes, yo puedo crear solo dos. Puedo decirle a mi servidor remoto que se conecte a mi red, ¿no? Y a mi servidor en la nube, y ese servidor remoto me va a entregar el puerto 2222. Y luego, yo tengo acá el archivo config, lo vamos a ver más adelante. Es un archivo donde yo puedo parametrizar y crear alias. Y en adicional a crear alias, puedo crear combinaciones de túneles y puedo decirle que utilice a una conexión como túnel de otra para que yo vaya saltando entre túneles y vaya logrando mi objetivo. Entonces, en este caso, yo lo que le digo es, tengo un servidor cloud y este servidor cloud tiene esta dirección y este es mi usuario. Yo ya creé una llave pública y privada, con lo cual no voy a necesitar utilizar usuario y password, sino que simplemente voy a usar el usuario como parte de ¿cómo se llama? De la conexión. Y luego voy a tener otra conexión más, otro host más, que se va a llamar IBMI remoto. El hostname va a ser 127.0.0.1. ¿Por qué? Porque esta es la IP con la cual lo voy a ver adentro del servidor cloud. Voy a ponerle el usuario del IBMI, el puerto 2222. Voy a hacer el dynamic forwarding Y voy a decir que voy a usar de puente este servidor. Entonces, simplemente haciendo SSH IBM y remoto, yo ya voy a saltar y voy a tener una conexión directa a mi servidor, a IBM, y adicionalmente voy a tener este túnel dinámico. O si yo tengo una conexión como, vamos a pensar, como Linux, o como en este caso tengo mi ambiente Mac, voy a poder hacer un salto, ¿cómo se llama? Voy a poder hacer un salto y ver toda la red, e incluso puedo hacer que todo mi tráfico pase a través de ese IBMI. Voy a cambiar, voy a compartir, creo yo, todo mi escritorio para que puedan ver un poco cómo se hace esto, cómo quedaría esto. Bien, yo acá tengo una sesión de terminal. Esto mismo lo podrían hacer en sus, ¿cómo se llaman? Sus PCs, si tuvieran ese archivo config. Ese archivo config va a estar adentro de un directorio que se llama SSH. Acá se los muestro rápidamente. Ya lo borré. Y lo que voy a hacer es, me voy a conectar al famoso servicio IBMI 01, que es el 192.168.50.225 dentro de nuestra red. Bien, si se fijan, yo estoy desconectado de la VPN, ¿sí? Pero yo puedo ir brincando entre servidores. Yo tengo una primer conexión, en este caso se llama VPN Server, donde yo puedo hacer SSH VPN Server, y yo me conecto por SSH a un servicio SSH intermedio. Yo puedo hacer acá ping 192.168.50.225, y quiere decir que lo veo desde ese servidor. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es, voy a utilizar mi archivo config para saltar directamente y no tener que saltar primero a uno y después al otro, sino hacerlo con un único comando, como les estoy mostrando aquí. Lo que voy a hacer es SSH IBMI 01, porque tengo un alias, y ese alias utiliza esa función de proxy jump. ¿Ok? Y ya estoy conectado, si se fijan bien, a mi IBMI 01, en un solo comando. Bien, vamos a avanzar. Bien. Otra cosa muy interesante que podemos hacer. Perdón, pero me está ganando la presentación. Bien. Otra cosa muy interesante que podemos hacer es utilizar SSHFS. El SSHFS es muy parecido a lo que podemos hacer con un NET server, con la diferencia de que utiliza compresión y utiliza encripción, con lo cual podríamos, si estamos pensados o tentados a utilizar, vamos a decir, publicar puertos, yo le diría, publicar el NET server es la cosa menos recomendable de la Tierra. Les puedo dar y citar ejemplos de varios servidores en la nube que han sido hackeados, de algunos de mis clientes, con Windows. ¿Por qué? Porque el protocolo en NetBIOS, que es el que utiliza en el fondo el NET server, es muy conocido y tiene varias vulnerabilidades. No quiere decir que publiquemos el puerto SSH, pero podemos hacer túneles y podemos ir brincando. Y la ventaja es que yo puedo ir brincando a través de varios servidores hasta llegar acá, y en el medio conectarme utilizando SSHFS. Y yo puedo montarlo como una letra, si se fijan acá, drive letter, en este caso va a asignar la letra Z. Esto es un ejemplo, ¿no?, del producto. Pero yo puedo conectarme a mi servidor, no tengo que hacer nada en el servidor, solamente tener el SSH activo, y yo le voy a indicar cuál es mi carpeta que quiero montar. En este caso están montando el raíz, yo no les recomendaría que montaran el raíz del IFS, pero pueden hacerlo, si es llegado el caso. Y Esto, la otra gran ventaja, no sé si a muchos les ha dado problemas el tema de las nuevas versiones de Windows y los nuevos parches de Windows, sobre todo Windows Server, que tiene cierto grado de incompatibilidad con NetServer. Bueno, el SSHFS no tiene ese problema. Y entonces podemos montarlo. Yo a mucha gente le recomiendo que lo reemplace. Sobre todo si el servidor está remoto, el tiempo de respuesta es más rápido que el NetServer para ver, no sé, archivos PDF, documentos de Word generados, etcétera, etcétera. Bien, acá un poco de lo mismo que les mencionaba antes, cómo se utiliza un archivo de configuración. Este es un ejemplo de cómo me conecto al IBMI01. Es el homename, este es mi usuario. En este caso es un puerto que yo elegí, el 2222, que les decía que hay que cambiarlo. Y lo usamos de esta manera, SSH-IBMI01. Puedo tener proxy jump o puedo no tener proxy jump. El identity file es yo podría tener múltiples archivos de llave pública y privada. Yo puedo indicar uno específico. Bien, esto es un poco otra técnica diferente de lo que todo el mundo conoce de utilizar el famoso SSP o SFTP. Hay casos en los cuales yo necesito transferir un archivo, pero vamos a pensar que tengo en este caso, tomé el ejemplo de un shapefile. Agarré, hice un shapefile y lo quiero guardar en un NAS o en un servidor Linux o en un servidor Windows o donde sea, pero quiero que ese archivo se vaya comprimido. Entonces, mi primera tentación sería, bueno, agarro el archivo, como acá, lo comprimo, en este caso estoy utilizando gzip, pero lo podrían comprimir con el comando zip. Y después de que lo comprimí ese archivo, lo que hago es lo transfiero con SSP o con SFTP. ¿Ok? Eso es lo que normalmente hago. Yo todo eso lo puedo hacer en un solo paso y que la compresión se haga en el mismo, vamos a decir, en el mismo TCP. Entonces no voy a tener que generar ese archivo comprimido temporalmente, sino que se va a ir comprimiendo en la medida en que yo lo voy transfiriendo. Y de esa manera, una vez que esto termina de pasar, primero me ahorro el tener que hacer dos pasos, el tener que hacer un paso primero de compresión y luego un paso de transferencia, porque lo estoy haciendo todo a la vez. Y lo segundo es que me voy a ahorrar el espacio en disco. La compresión con gzip, el gzip es un algoritmo de compresión. Bueno, hay que instalarlo, viene con las herramientas open source. IBMI solo incluye el compress. No se los recomiendo. Pero lo bueno del gzip es eso, que permite hacer esa compresión al vuelo, como les comentaba. Entonces, la compresión que me va a dar gzip, dependiendo del grado de compresión que yo seleccione y dependiendo del tipo de información, podría ser desde 2 a 1 hasta 10 a 1. Yo no puedo adivinar ese grado de compresión. Imagínense que yo generé, hice un backup completo de mi equipo en Safefile, porque lo quiero salvar a un NAS, y ahora empiezo a comprimirlo, pero mi compresión solo fue 2 a 1. Entonces voy a tener un 150% del espacio ocupado por mis respaldos. Necesitaría un 150, o sea, necesitaría un porcentaje muy alto de mi disco disponible. Con esto solamente voy a ocupar la información o el espacio del Safefile. Y el archivo comprimido se va a ir directamente por la red. Bueno, esto es un poco de lo mismo. Algo que me han preguntado varios y que veo que es una duda recurrente es, ¿cómo hago para hacer una transferencia batch, pero con usuario y password? Hay un truco muy interesante que publica Scott Clement en un documento muy interesante, que utiliza el comando expect. El comando expect lo que hace es envía a intervalos regulares las presiones de teclas y simula a alguien que está presionando las teclas. ¿Eso es funcional? Sí. ¿Tiene algunos problemas? Sí. Porque si de pronto yo necesito ejecutar otros comandos y hay un delay, tengo que programar muy bien cómo capturo e identifico que eso termina, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un comando open source que se llama LFTP. El LFTP me permite usar FTP, SFTP y soporta también otros protocolos. y me permite utilizar usuario y password. Y luego yo puedo, adicionalmente, puedo enviarle una serie de comandos para que los ejecute en forma remota. Yo les recomiendo, si tienen oportunidad y si tienen este tipo de necesidades, investiguen sobre el LFTP, y si no, hay un proyecto que yo subí tiempo atrás sobre el uso de LFTP. En GitHub subí un proyecto que se llama ISFTP Retry, y lo que hace ese programita, ese script, porque a fin de cuentas es un script de Bash, es utilizar este comando combinado con una serie de variables y demás para identificar si el envío de información fue exitoso y permite utilizar usuario y password. Bien, algo que preguntó, esto lo preguntó Víctor Martínez tiempo atrás en el chat y me pareció muy interesante su pregunta, es el uso de comandos, es decir, la ejecución de comandos, pero devolver el resultado a mi PC. Bien, yo puedo ejecutar comandos, tengo el comando -t, donde yo puedo ejecutar un comando, en este caso estoy utilizando una librería de pase que se llama db2util, hay que instalarla con Access Client Solutions o utilizando Joom, y lo que hace es, me ejecuta un query, y el resultado del query me lo envía a un archivo. Pero si se fijan, lo que hace es, todo este comando, con un menos t, lo pone entre comillas, acá termina la doble comilla, y luego yo con el mayor que, el signo mayor que, lo estoy redirigiendo a un archivo de texto en mi PC. Obviamente, todo esto también lo puedo ejecutar, hay otras formas en las cuales lo puedo ejecutar, este es otro ejemplo, donde yo puedo utilizar el comando system. System me permite ejecutar comandos de CL, y hay algunos comandos que pueden tener salida en las pantallas de pase, hay otros que no. Algunos tendré que hacer lo que corran en modo batch, pero el comando system me permite a mí ejecutar comandos de qcommand, comandos CLs, ¿sí? Acá, bueno, como les ponía, db2util tiene que ser instalado. Este es un ejemplo de cómo se vería, si se fijan, acá generé este archivo, y después hice un cat, el cat sería el type de Windows o de DOS, y puedo ver el contenido, y acá veo el contenido del resultado de este comando db2util. Bien, para los nostálgicos, los que han usado DOS, algunos han usado el famoso Norton Commander. Si necesitan navegar dentro de los directorios, algo muy parecido a lo que tenemos en Werklink, podríamos hacer algo todavía más amigable, y es utilizar el Midnight Commander. El Midnight Commander, o MC, es un comando que me permite navegar dentro del IBMI, como ven aquí, y puedo ejecutar diferentes opciones, ver un archivo, puedo editarlo, borrarlo, renombrarlo, crear directorios, etcétera, etcétera, tal como hacía yo con el Norton Commander. Es un proyecto originalmente creado para Linux, lo hizo un mexicano que es un millonario excéntrico, que ni siquiera terminó la UNAM, y que es socio de varias empresas, un pequeño genio este muchacho, que se llama Miguel de Icazas. Bien, ¿cómo podemos sincronizar directorios? Hay veces en los cuales yo necesito que se espejeen dos directorios, ¿sí? Puede ser con mi PC, puede ser que yo quiero que de mi PC o de mi servidor Windows o Linux quede el mismo contenido con IBMI en el IFS, o puede ser que yo quiero que, por ejemplo, vamos a pensar que yo tengo una serie de directorios donde tengo, vamos a pensar, facturas electrónicas, que creo que es el ejemplo más común. Entonces, esas facturas electrónicas yo las voy a querer en un archivo, en un equipo donde yo haga respaldos, que podría ser perfectamente un Linux. ¿Por qué podría llegar a replicarlas? Por cuestiones de backup, o podría ser por cuestiones de seguridad, o podría ser también por cuestiones de publicación. No quiero publicar mi IDMI, tengo un servidor web, entonces puedo ejecutar a intervalos regulares un comando similar a este, basado en rsync, y los archivos que yo vaya enviando van a ir enviándose. Dependiendo de los parámetros que yo ponga aquí, puedo hacer que se borren en el destino si los borro en el origen, muy parecido a lo que pasa con OneDrive si yo sincronizo con la nube, o puedo hacer que los archivos que están en el origen y no están en el destino se transfieran, pero sin borrar los que están en el destino. Entonces, por ejemplo, volviendo al ejemplo de la factura electrónica, si yo tengo un proceso que me va depurando mis viejas facturas de años anteriores, yo podría tenerlas todas acumuladas en un servidor o en un NAS, en un servidor remoto, voy transfiriendo y voy sincronizando y voy enviando todos esos archivos. Todo esto se hace a través del protocolo SSH. RSync tiene su propio servidor, pero acá voy a utilizar el propio SSH y no toco nada. Bien, esto es lo mismo que les mostraba antes, solo que la parte solamente de proxy jump, esto sería en un solo sentido, yo quiero ir saltando del servidor 1 al servidor 2, del servidor 2 al servidor 3, y del 3 al 4 para llegar a mi servidor. Entonces puedo utilizar esto, el modificador menos J mayúscula, o puedo meterlo adentro de mi archivo config. Y de esa manera yo puedo ir llegando hasta un servidor que no es directamente alcanzable. Esto es muy común en la gente que trabaja en servicios administrados, porque tienen que saltar entre un servidor y otro. Bien, esto es algo bastante útil, es cómo modificar el port forwarding, eso que les mostraba de menos L, menos R o menos D. Yo puedo hacer modificaciones en caliente sin tener que salir de mi sesión. Podría ser que alguien me prestó su contraseña para entrar temporalmente y no quiero salirme, o el túnel está creado por algún tipo de script o mecanismo y no quiero cerrarlo para que no se caiga algún proceso que está corriendo. Entonces puedo agarrar, y bueno, con menos H van a ver los parámetros de ayuda, y puedo pongo el rulito de la ñ con la C mayúscula, y eso, esto hay que hacerlo con cierta velocidad entre uno y el otro, y me va a mostrar un prompt que va a decir SSH mayor que, y yo ahí puedo poner menos L, la IP, el puerto, y, es decir, puedo hacer lo mismo que pondría el menos L, etcétera, etcétera, en línea de mandatos, pero sin salir de mi sesión. Bien. También hay veces en las cuales yo quiero hacer todo esto que venían explicando en cuanto a los túneles. El tema de los túneles es fascinante, y cuando lo vean, van a darse cuenta de que pueden explotarlo muchísimo. Algo que pueden hacer con los túneles es crear túneles persistentes. Hay un comando, ya está disponible en IDMI, que se llama auto-SSH. Entonces vamos a pensar que yo quiero crear como una especie de VPN, pero lo único que tengo disponible hacia mi equipo es el puerto de SSH. Un ejemplo de esto sería IBM Cloud o alguna otra nube. ¿Por qué? Porque estos servicios, los servicios de nube, muchas veces cobran por el servicio de VPN. Entonces yo podría decir, bueno, ¿cómo me puedo ahorrar la VPN? Ah, perfecto. Puedo crear un túnel persistente. Entonces, ¿cómo creo ese túnel persistente? Bueno, agarro, utilizo el comando SSH, tengo el modificador menos M. El menos M le manda un puerto, en este caso es el 10.081, y ese puerto lo que hace es hacer una especie de ping a intervalos regulares a través de ese puerto y validar que la conexión no se haya caído. Luego tengo, bueno, el server alive, esto es hacer pings, también esta es la frecuencia y la cantidad de reintentos, y acá hago, en este caso, hice un túnel local del puerto 22 hacia el puerto 222, y acá tengo el usuario y password. ¿Qué pasa? Si por alguna razón le da hipo a la conexión, este túnel va a volver a conectarse después de 30 segundos. Bien, esto ya es un truco en realidad de pase, pero obviamente no lo puedo ejecutar con QP2Term, lo tengo que ejecutar con SSH, y es el uso de Temux. Temux es un multiplexor de sesiones, me permite ejecutar varios comandos a la vez dentro de una misma sesión sin tener que abrir múltiples conexiones. Entonces esto puede ser muy útil para optimizar mi conexión. Entonces acá, si se fijan, tengo el Midnight Commander. Acá, bueno, le pedí que haga la edición de un archivo y acá hice un ls. Entonces yo podría estar, no sé, ejecutando diferentes comandos en diferentes ventanas. Acá hay algunos comandos básicos, pero les recomiendo ir a Temux Cheat Sheet para donde van a encontrar el uso de Temux. Obviamente, nuevamente, hay que instalarlo con YAML o hay que utilizar Access Client Solution para instalarlo como herramienta open source. Bien. Ok. Bien. Access Client Solutions. Bien. Access Client Solutions, ahí también podría ser, yo podría redirigir mis puertos para utilizar Access Client Solutions. Si yo no tengo una VPN y si yo no tengo otra cosa que el puerto de SSH para conectarme, hay un pequeño truco, está en la página de IBM para IBM Cloud, donde explica perfectamente qué puertos debo redirigir. Son múltiples puertos locales y me permite crear una sesión, solo que acá, bueno, acá eligieron el puerto 5000 en vez del puerto 23. ¿Por qué suelen elegir puertos altos? Porque a veces los puertos bajos, los puertos con numeración baja, suelen ser puertos restringidos dentro del mismo PC o dentro de algunos equipos. Bien, estos son algunos conocimientos básicos que yo les recomiendo para poder hacer uso y poder exprimir el máximo de PASE y de SSH, el uso de pipes, el uso de VI o BIM, el uso de cómo funcionan los permisos y los links simbólicos dentro de Unix o Linux. ¿Qué es SSHATL? Yo les diría que lo investiguen, no es una herramienta súper conocida, pero es súper útil. Ustedes con SSHATL podrían poner un Linux en una PC o en un servidorcito que se conecte a mi servidor remoto y hacer que toda mi red pueda ver ese servidor remoto con el conocimiento suficiente, etcétera, etcétera. Entonces ahora vienen las preguntas de ustedes. No sé si tengan alguna pregunta al respecto, si les hayan quedado claras, si algo no lo hayan entendido. Yo creo que ya se durmieron.
No.
Estoy recapacitando.
todo claro, amigo Diego, todo claro.
Quedamos anonadados, Diego.
Sí, lo que...
Yo sé que es mucha, son muchas cosas. ¿Cómo
te instalas tanta memoria?
yo sé que son muchas cosas. Yo sé que es mucho contenido y a veces es un poco cansado, ¿no? A ver, ¿qué dice? Bueno, muchas gracias, Sergio. Lo que yo les quería plantear es, a partir de ahora, si es que tienen más dudas, lo que me gustaría es que ustedes también vayan planteando sus propias presentaciones. Yo no tengo problema, puedo compartirles mi cuenta de Zoom o puedo crearles la cuenta y les puedo dar apoyo, pero la idea sería que compartamos conocimiento entre todos para poder ir aprendiendo. Todos tenemos cosas que conocemos en mucho detalle. Entonces, les propongo que sigamos con este tipo de sesiones. Les propongo que avancemos y conozcamos un poquito qué es lo que sabe cada quien y enriquezcamos nuestro conocimiento, ¿no? Y avancemos en nuestras carreras, porque se trata de estar aprendiendo todo el tiempo. ¿Sí? Les agradezco mucho el tiempo que me brindaron para poder hacer esta presentación. Voy a estar publicando en el grupo, voy a pasarles el link de dónde, así es, voy a estar pasándoles el link de dónde están esta presentación y las demás presentaciones que vamos haciendo. Y Nuevamente, los invito a que sean también presentadores, a que expongan lo que ustedes saben y podamos ser mejores cada día, ¿no?
Claro. Ok, Diego. Pues muchísimas gracias, Diego. Gracias por tu tiempo.